Y nos vamos del mundo del cine al mundo de la ciencia. Ciencia y vida, Laura Gil. Doña Laura Gil, muy buenos días.
Buenos días.
Bienvenida a esta su casa, que la maternidad le tenía a usted un poco ausente de los micrófonos.
Me tenía Sebastián, con un Sebastián. Catarro eterno, pero bueno, ya he ido soltando moco.
Es que, oiga, es que Sebastián pide mucho.
Bueno, sí, contagia.
Dice, me habéis traído por aquí, pues si me has traído por aquí, aguantarme.
Exacto.
Bueno, ciencia y vida. Siempre hemos hablado en este programa de la importancia de conocer lo que la ciencia está ahora mismo trabajando, descubriendo, forjando, investigando, porque al fin el futuro del ser humano pasa por la ciencia. No sé si pasa por la filosofía, la política y la religión, pero por la ciencia seguro que sí. Así que bienvenida de nuevo para divulgar, para hablar, para contarnos cosas de física, de geología, de medio ambiente, de todo lo que quieras hablar en un tema que me ha parecido muy sensato. Las playas, geología.
No sé si sensato, querido Cherra, pero desde luego fresquito, ¿no? Que parece que nos apetece por fecha. Pues sí, vamos a hablar de playas, que yo sé que usted va a irse a la playa este verano, como tantos oyentes y yo misma, y entonces queríamos plantear, bueno, pues que a lo que nos vamos allá y vamos a mirar el mar y la arena, pues nos fijamos en otras cuestiones que nos relacionan también con la ciencia y ayudar un poco a despertar esa mirada científica y esa curiosidad científica en las cosas que tenemos pues bien cerca.
Estupendo.
Sí, y entonces, bueno, no sé, primeramente me ocurrió hablar de los colores porque pues es una de las cuestiones también que pueden llamar la atención en las playas, en los colores de la arena. No sé a qué tipo de playa se va a ir usted, de qué color será.
Yo a la playa de Curro.
¿A la playa de?
Curro.
¿Y dónde es eso?
En el Caribe.
En el Caribe. Bueno, pues muy probablemente se encuentre usted con playas de arena blanca, pero las hay... que son, bueno, las que habitualmente en nuestro imaginario asociamos a playas paradisíacas, no es mala elección la suya, pero bueno, también hay que saber que en el mundo existen playas de colores sorprendentes, las hay de color verde, de color negro, de color morado, de color rosa. Entonces, tras esta gama cromática, tenemos una explicación también geológica que nos lleva a pensar en el origen de estas arenas, en el origen también de las rocas del entorno, de esas playas que se alimentan de los trocitos de roca del área que llegan, ¿no?, al mar en forma de sedimentos, y también el origen de las arenas puede venir de sedimentos de organismos marinos, ¿no? Que nos traen ahí las olas. Básicamente, pues en la gama cromática que comentábamos están, bueno, pues las blancas, que es llamativo, pero encontramos en el origen de estas arenas excrementos de un pez. Es curioso, ¿verdad?, porque hablábamos del tema paradisíaco, cuando usted se tumbe encima, pues fíjese dónde va a estar tumbado,
claro,
¿no? Pero básicamente, pues unos peces que se llaman peces.
Siga animándome usted, siga animándome, sí, que me quede en Zarauz.
No, pero ya verá qué textura va a tener en la plantita del pie. Pero bueno, básicamente el origen, volvemos, pues eso, el pez loro. Es un pez que vive en mares tropicales, y entonces se alimenta este pez de algas que están invadiendo los corales, que están pegaditos ahí a los corales. Entonces, en playas que tienen cerca arrecifes de coral, pues muy probablemente pues este pez lo que hace es eso, rebañar un poco con su boca, que tiene forma de pico, como un pico de un loro, pez loro, pues rebaña esos corales accidentalmente, aunque se alimenta de las algas, pues se lleva calcio de los corales, y luego pues los excreta. Entonces tenemos ahí que machaca ahí esos corales, y entonces genera, durante su vida puede generar cientos de kilogramos de arena bien masticadita y bien blanquita, que bueno, pues llega a las playas, ¿no? Ese es el origen de las playas blancas. Playas rosas también encontramos. Aquí, en el origen de estas arenas, tenemos un pequeño organismo marino también, que se conoce como foraminífera, Y bueno, con restos de corales y otros elementos también tiñen de rosa las playas. También encontramos playas moradas, ya no de el origen en organismos marinos vivos, sino en este caso las moradas pueden proceder pues de una roca rica en manganeso. En playas negras también, que comentábamos antes, pues por ejemplo en este caso también encontramos en las Islas Canarias, el origen procede pues del basalto que se crea durante erupciones volcánicas, ¿no? Entonces, bueno, pues procedente de lava volcánica, pues luego con el paso de los siglos se tritura por el mar y llena las playas, ¿no? Y pues por cerrar un poco la gama cromática, cerramos con el color verde, que también lo hay en el mundo. En Hawái, por ejemplo, hay este tipo de playa y procede de roca volcánica, de una roca, bueno, de un material que se llama olivino.
O sea, blancas, verdes, negras, moradas, rosadas.
Sí, estas son las que yo elegí, pero las habituales son doradas, ¿no? Las arenas doradas. Pero bueno,
me pregunta el técnico, Laura, me pregunta el técnico, que es medio riojano como tú. Bueno, tú eres riojana.
Yo no soy
entera.
Riojana entera.
Bueno, ¿cómo son estos de la comunidad de al lado? Les pides el callo y parece que les has cortado el pie. El origen, si hay playas doradas.
Sí, las playas doradas es que no las he incluido porque son las más habituales. Estas también pues proceden pues de trocitos de roca, ¿no?, que se erosiona, acaba como sedimentos y todo esto, que también lo explicamos en un programa.
Sí,
que son ricas en cuarzo.
Bueno, que se me va el tiempo. Construcción de castillos de arena y física. ¿Qué tiene que ver la física con la construcción de castillos de arena?
Efectivamente, es un día de playa dada para mucho. Entonces, efectivamente aquí pues ha habido estudios científicos que, pues fíjese, que han analizado por qué se mantienen en pie los castillos de arena, que lo asociamos a una actividad infantil, pero fíjese que los adultos del mundo de la ciencia lo analizan y con su utilidad práctica para la ingeniería civil. Básicamente vamos a ir a una explicación y vamos a tratar de hacerla sencilla. Todo el mundo más o menos se hace la idea que para hacer un castillo, pues obviamente necesitamos la arena, que son castillos de arena, y necesitamos añadirle agua. Entonces, ¿cómo se sostiene en el pie? Pues aquí hay una explicación que tiene que ver con que el agua pues actúa como un pegamento, haciendo que estos granos de arena pues se conviertan en material moldeable, porque si cogemos la arena seca pues no hay manera de hacer ninguna escultura. Este pegamento, esta capacidad adhesiva, ¿qué responde? Pues responde a la atracción eléctrica que se produce entre las moléculas del agua. Y aquí pues un poco por recordar la molécula del agua, ¿no? Que no me voy a hacer más muy técnicos, pero que está en la cabeza de todo el mundo, que la fórmula es familiar, es el H2O, pues son dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Pues el extremo del átomo de oxígeno está cargado negativamente, el extremo de los átomos de hidrógeno, por contra, está cargado positivamente, cargas eléctricas de distintos signos se atraen, pues digamos que el extremo negativo de una molécula atrae el extremo positivo de otras moléculas próximas de agua, ¿no? Y esta atracción eléctrica pues hace que, como decíamos, hay una propiedad que se llama la cohesión, ¿no?, en las moléculas del agua, que ayuda a este pegamento. Aparte de entre sí las moléculas del agua, esta atracción eléctrica también se puede producir entre moléculas de distintos materiales, y este es el caso, por ejemplo, del agua y los granos de arena. Es un poco una explicación que nos lleva pues a mirar de otra manera también los castillos de arena.
Hay un problema de física, bueno, un problema no, una solución física. Se pueden hacer castillos de arena porque se da esa solución molecular que usted dice que existe entre...
Existe, efectivamente, la electricidad, la atracción eléctrica, efectivamente, bueno. La atracción eléctrica, y bueno, y luego ya le digo que la ciencia ha estudiado hasta la receta para hacer un castillo perfecto de arena, y nuestros oyentes que son curiosos que vayan a buscar la información, porque bueno, podría dar para mucho más, pero esto es un espacio chiquitín.
Bueno, despiértanos la conciencia ambiental, contaminación por microplásticos, el gran problema de nuestros mares y playas.
Sí, es un problema realmente muy importante. Se está hablando muchísimo de la contaminación de los plásticos en los océanos, y dentro de lo que es la contaminación por plásticos, queríamos hablar en concreto los microplásticos, que son pues las partículas más pequeñitas. Y terminar con esto porque obviamente nos vamos a ir todos a disfrutar de playas este verano, quien más, quien menos, y no todos son colores y aspectos lúdicos como los castillos, sino que también hay un tema serio que es el de la contaminación, y nunca es tarde para despertar conciencias en este sentido y cuidar un poco y no ensuciar, ¿no? Pero bueno, en concreto con los microplásticos estamos hablando de pues esas partículas muy pequeñas, se habla de un tamaño inferior a 5 milímetros de diámetro, Aunque hemos usado un informe de Ecologistas en Acción reciente de 2017 que detalla que, bueno, la literatura científica pues más especializada sobre este tema de microplásticos pues todavía no llega al consenso sobre el rango de tamaños para definir estas partículas, ¿no? Pero como le digo, de manera general, pues hablamos de un tamaño inferior a 5 milímetros. Y bueno, básicamente, pues ¿dónde están estos microplásticos? Pueden ya estar manufacturados a ese tamaño microscópico en productos, por ejemplo, un caso son productos de cosmética o también pueden estar en las pastas dentríficas. Y luego también eso sería como un origen primario, ¿no? Que ya están así manufacturados en un tamaño microscópico. Y luego también pueden estar, pueden proceder de productos más grandes de plástico que luego se degradan, ¿no? Y acaban en partículas pequeñas en los mares y playas, ¿no? Que esto sería un origen secundario, ¿no? Hay un tema que he leído de este informe que no es tan conocido, comentan, bueno, pues sabemos el problema de las bolsas de plástico, de los envases de plástico, ¿no? De la sobreabundancia que hay del plástico en nuestro día a día, yendo un poco al ciudadano, pero también un tema que destacan estos que han hecho el informe de Ecologistas en Acción, que es el de las fibras sintéticas de las ropas, de productos textiles, ¿no? Que, bueno, pues ciertamente cada vez más vamos a fabricación con fibras sintéticas y en los lavados se liberan también microplásticos de estas fibras sintéticas, al final, pues acaban donde acaban, ¿no? Y esto es un origen igual menos conocido, pero importante, ¿no? Las fibras sintéticas de los productos textiles, de la ropa, pues acaban luego como microplásticos también, a través de los residuos, ¿no?, que se vierten. Y entonces, bueno, pues básicamente con todo este panorama, porque una de las problemáticas más directas es que esto acaba en la ingesta de la fauna, ¿no? La fauna se acaba alimentando de estos plásticos. Bueno, sabemos los animales como los pájaros, hemos visto esas imágenes, ¿no? Del estómago pues lleno de plástico que han muerto por ello. Pero también hablamos de estas otras partículas muy pequeñitas que también afectan a la base, ¿no? De la cadena alimentaria trófica y entonces pues acaban, si están en la base, luego acaban también en los siguientes niveles de la cadena, ¿no? Y es también un problema que se está estudiando mucho, porque no aparte es el directo impacto sobre la alimentación de estos animales, sino que también puede tener un impacto pues para la salud humana. Y bueno, es un campo, digamos, ahora fértil en cuanto a que se está siguiendo y investigando mucho, ¿no? Y bueno, por terminar con algo práctico, ¿qué le parece si nos hacemos como un llamado a ver un poco eso? Simplemente, pues en nuestro día a día, hacer un llamado a reducir el consumo de plástico, a pensar que, bueno, pues estos textiles de fibras sintéticas pues pueden ser muy baratos, pero pueden estar generando este problema medioambiental, sustituyéndolo con fibras naturales de algodón, de lana, de lino, podemos mejorar este problema, rechazando productos pues de usar y tirar desechables y pues optando por productos más duraderos o por las famosas, por terminar, bolsas de plástico que en este informe de Ecologistas en Acción daban un mensaje tremendo que era una bolsa de plástico está 10 minutos en tu mano y 150 años dando vueltas por el planeta.
Bueno, nos quedamos con esa frase que resume el grado de complicación de este momento medio ambiental. Doña Laura Gil, gracias por haber estado con los oyentes de Radio Vitoria. Que tenga usted buen verano y nos hablaremos en el venidero mes de septiembre. Agur.
Agur, feliz verano.
Agur.